Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí les ofrece un programa especial con motivo del Memorial Day, o Día de Recordación a los Caídos en las Guerras de los Estados Unidos.
El Memorial Day, como llaman en los Estados Unidos a la fecha en la cual se rinde homenaje a los caídos en combate y a los veteranos de guerra, es algo así como el Día de los Caídos, que en Cuba se celebra el 7 de diciembre, día de la muerte del general Antonio Maceo. En los Estados Unidos, la fecha del 30 de mayo fue designada en 1868, según el decreto correspondiente, para honrar con ofrendas florales las tumbas de los camaradas que murieron en defensa de su país durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos yacen en aldeas, ciudades e iglesias de esta tierra.
La proclama fue hecha por el general John A. Logan en mayo 5 de 1968. Es interesante señalar que no se preveía entonces ninguna forma de ceremonia oficial, sino en piadosas y recordatorias visitas a las tumbas de los caídos en las batallas, en los viriles combates que enfrentaron a los grises y los azules, es decir, los confederados que vestían uniformes grises y los ejércitos de la Unión que los usaban azules. En cambio, se pensó en espontáneos desfiles, servicios religiosos y actos de presencia de los veteranos y familiares de los caídos en aquella guerra de secesión que culminó con la derrota de la Confederación de Estados Secesionistas en 1865. Digamos que el general John Logan, de algún modo, representaba a ambos bandos en pugna durante la Guerra Civil Estadounidense, ya que siendo partidario del sur confederado, llega sin embargo a esta definitiva conclusión. Nada es más importante que el mantenimiento de la unión de los estados. Y es esto lo que lo lleva a luchar en el ejército unionista, junto a los batallones que el entonces presidente estadounidense Abraham Lincoln convoca para defender, valga la paradoja, la unidad de los Estados Unidos frente a la sedición de los estados sureños. Durante la Guerra Civil, también llamada Guerra de Secesión, murieron 191.963 combatientes.
Digamos también que originalmente se conocía al Memorial Day como Día de las Decoraciones, pues era la jornada en que las flores, en su mayoría rojas, rendían homenaje a los muertos por su patria y sus convicciones. Durante la primera celebración de dicha fecha recordatoria, el general James Garfield dirigió un discurso en el cementerio de Arlington a las 5.000 personas que homenajearon las tumbas de 20.000 soldados. Los caídos habían combatido tanto en las filas de la Unión como en las de la Confederación.
El cementerio de Arlington fue de hecho construido como memorial frente a la casa del general Lee, tal de Estados Unidos, y se halla reservado a los héroes nacionales. La jornada de recordación fue efectiva en muchas ciudades estadounidenses, tanto del sur como del norte, y varias de estas localidades se proclamaron como sitio del nacimiento del Memorial Day, entre ellas Columbus, Mississippi, Macon, Georgia, Richmond, Virginia, Bolsburg, Pensilvania y Carbondale, Illinois. 99 años más tarde, en 1966, el gobierno federal, bajo la administración del presidente Lyndon Johnson, declaró la ciudad de Waterloo, en el estado de Nueva York, como lugar de nacimiento del Memorial Day, ya que en dicho lugar se había celebrado por primera vez en 1966 esta fecha, cuya tradición casi literal sería la de el Día de la Recordación.
Es interesante destacar la nota humana, por lo cual, digamos que el Memorial Day fue llamado a sí mismo Día de las Amapolas, o Poppy Day, y que esto se originó en un poema escrito en 1915 por Moina Mitchell. El poema, que traducimos a continuación, dice así.
Nosotros también apreciamos la roja amapola, que crece en los campos en los cuales comandó el valor. Ellas parecen recordar a los cielos que la sangre de los héroes jamás muere.
Moina Mitchell concibió la idea de sembrar pétalos de amapolas rojas en honor de los que murieron al servicio de la nación durante la guerra. Moina Mitchell fue la primera en lucir una amapola roja en su vestido y luego decidió vender dichas amapolas a otras personas y dedicar los fondos reunidos al cuidado de las tumbas de los caídos.
Posteriormente, una dama francesa, Madame Guérin, durante una visita a los Estados Unidos, se familiarizó con las amapolas rojas de Moina Mitchell. Al volver a Francia, decidió imitar a esta y vender amapolas rojas para reunir fondos para las viudas y los huérfanos de los muertos durante la guerra. La idea pasó a otros países, en los cuales las amapolas rojas se convirtieron también en símbolos de la sangre de los héroes nacionales y en medio para recaudar fondos caritativos. Incluso se imprimieron estampillas con el dibujo de la amapola roja que se vendían y aún se venden para recaudar fondos. En 1948, el Correo de los Estados Unidos honró a la señorita Mitchell por su papel en la fundación del Movimiento Nacional de la Amapola, publicando una estampilla de 3 centavos con el tema de las rojas amapolas. Desde los últimos 50 años, el jueves anterior al día conmemorativo, 1.200 soldados de la infantería de los Estados Unidos colocan pequeñas banderas estadounidenses en cada una de las más de 260.000 tumbas en el cementerio de Arlington. Luego patrullan 24 horas al día durante el fin de semana el cementerio.
Desafortunadamente, la guerra no sería para siempre un motivo de recordación respetuosa y admirativa, sino una sangrienta realidad nuevamente. Después de la Primera Guerra Mundial, que se prolongó desde 1914 hasta 1918, y en la cual intervinieron fuerzas estadounidenses y canadienses, en el Memorial Day se comenzó a rendir homenaje también a los nuevos caídos en la conflagración europea. En dicho conflicto bélico, perdieron la vida 53.402 soldados. En 1971, el Congreso declaró este día como feriado nacional a celebrarse el último lunes del mes de mayo, con lo que los norteamericanos no solo recuerdan a sus héroes de guerra, sino que disfrutan de un feriado largo.
Esto significa que al sábado y al domingo se suma el lunes, lo que permite viajes cortos, reuniones familiares y la asistencia a desfiles y ceremonias recordatorias de los caídos en combate. Y hablando de desfiles, digamos que en los Estados Unidos prácticamente no existen los desfiles militares, en tanto que las fechas patrióticas tales como el Memorial Day o el 4 de julio, Día de la Independencia, se convierten en celebraciones civiles que incluyen la presencia de veteranos, familias y colegios. Asimismo, se acostumbra que el presidente o el vicepresidente de la nación dirijan la palabra a la ciudadanía y depositen una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido.
Generalmente en el cementerio de Arlington se reúnen cada año para dicha conmemoración unas 5.000 personas. y miles de tumbas son decoradas con pequeñas banderas estadounidenses. En ciertos años y en algunos estados que reverencian la memoria de los caídos por la patria, se lleva a cabo una luminaria, que es un desfile de personas con candelas o el mantenimiento de candelas o lámparas encendidas durante la noche de la vigilia del Memorial Day. Algunas veces se ha querido recordar que el Memorial Day, o Día de Homenaje a los Caídos, no es en ningún caso una celebración.
Por el contrario, es un día de recordación y duelo por hombres y mujeres que cayeron defendiendo la libertad y protegiendo los intereses de los Estados Unidos desde 1775 hasta la fecha. Hemos hablado de la contribución norteamericana a la gesta de la Primera Guerra Mundial, en la cual las fuerzas estadounidenses combatieron en alianza con Canadá, Inglaterra, Francia e Italia contra el Imperio Germánico. 21 años después, en 1939, Europa se vio nuevamente envuelta en una conflagración mundial.
Los intentos hechos por Francia e Inglaterra para contener a los nazis alemanes y los fascistas italianos mediante concesiones fracasaron. En 1941, la victoria favorecía al parecer al eje nazifascista y la Marina Imperial Japonesa dominaba el Pacífico. En el Atlántico, en abril de 1942, más de 1 millón de toneladas de buques aliados habían sido hundidos por la Marina alemana. El ataque japonés contra Pearl Harbor implicó la destrucción de parte de la flota de guerra estadounidense.
Este ataque a mansalva tornó inevitable la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, que culminó con la victoria de los aliados en 1945. Estados Unidos había hecho, desde luego, su generosa contribución a la causa aliada, y una nueva generación de los caídos en combate vinieron a merecer el recuerdo y el homenaje de quienes los habían sobrevivido. Perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial 291.557 estadounidenses pertenecientes a todos los grupos étnicos, incluidos muchos hispanos, entre estos unos 3.000 puertorriqueños.
La Segunda Guerra Mundial era indudablemente para la gran mayoría de los estadounidenses una causa justa. La causa de la democracia contra el totalitarismo y de la libertad contra la opresión. Los campos estaban bien delimitados y el combate contra los nazis y fascistas era el combate justo. La causa digna que enfrentaba a los genocidas, a los racistas y a quienes llevaron a cabo el holocausto que puso fin a la vida de millones de hombres, mujeres y niños simplemente porque pertenecían a otros grupos étnicos o pensaban de manera distinta.
Cinco años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra de Corea, en la que perdieron la vida 33.741 soldados. Una década más tarde, se producía la Guerra de Vietnam, en la cual murieron 47.415 combatientes. Vietnam fue sin duda una guerra discutida, cuyos objetivos fueron cuestionados por muchos. Vietnam produjo asimismo una generación de veteranos cuyos símbolos y valores eran distintos a los de los veteranos de otras guerras. En el Mall de Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, se yergue el majestuoso obelisco dedicado a George Washington, líder de la independencia de la antigua colonia británica que hoy es los Estados Unidos.
No lejos de allí, el monumento a los caídos en Vietnam elige el estilo de la sobriedad y en sus paredes de mármol simplemente se hallan inscritos los miles de nombres de aquellos que cayeron en el sudeste asiático. Sus amigos, sus familiares, sus deudos y sus camaradas de armas simplemente buscan esos nombres queridos que simbolizan el recuerdo y la memoria. Es de destacar que muchos de estos veteranos de la guerra de Vietnam emplean el fin de semana largo que culmina con el Memorial Day, último lunes de mayo, viajando al Distrito de Columbia, capital estadounidense, en pintorescos vehículos y en motos provenientes de todas partes del enorme territorio estadounidense. Ese rugido de motocicletas reemplaza actualmente al disparo de fusilería y artillería que se empleaba anteriormente para homenajear a los caídos.
Los motociclistas, con sus familias, son la versión contemporánea del veterano. Cada guerra deja no solo su secuela de horrores, sino sus leyendas, sus muertos, sus heridos y sus estilos literarios. La guerra de Corea, por ejemplo, no solo arrojó un saldo de 33.741 víctimas estadounidenses, sino una generación literaria como la llamada Beat Generation, de la cual surgieron escritores como Jack Kerouac y grandes músicos de jazz. La guerra de Vietnam no solo se tradujo en ideas y libros, sino en una abundante filmografía generalmente orientada con un sentido crítico.
Pero hay otro aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta cuando se habla del Memorial Day. Este no es otro que el de los prisioneros de guerra. Existen varias asociaciones y programas dedicados a ubicar a aquellos que son considerados desaparecidos en la acción. Es decir, los soldados no han retornado a sus hogares ni a sus unidades militares sin que se encuentren sus restos mortales. El desaparecido es considerado entonces un posible prisionero de guerra. Y una de las principales secuelas de conflictos bélicos como el de Vietnam fue precisamente la búsqueda de los desaparecidos y de aquellos que habían sido hechos prisioneros e internados en campos de concentración y cárceles enemigas. Varias asociaciones se dedican a buscar a estos desaparecidos y a reclamar al gobierno para que éste lleve a cabo las investigaciones y los trámites diplomáticos necesarios para dar con el paradero de estos prisioneros de guerra o estos desaparecidos.
Hace algunos años, un periodista preguntó a uno de los motociclistas, en su mayoría veteranos de la guerra de Vietnam, cuál era la verdadera motivación para recorrer grandes distancias en sus vehículos y acudir cada año a visitar el monumento a los caídos en el sudeste asiático. Uno de estos pintorescos personajes que lucía varios tatuajes en sus brazos dijo que el veterano no se convertía verdaderamente en tal cuando un día descubría que ya no existían los enemigos y que por encima de cualquier división cultural o geográfica, los veteranos era una especie de gran fraternidad. Cuando eso sucede, cuando eso deja de haber enemigos, es cuando verdaderamente recordamos como seres humanos y cuando descubrimos que el odio y el miedo se han convertido en amor y compasión.
Les hemos ofrecido un programa especial con motivo del Memorial Day o Día de Recordación. Libreto, Tomás Escolarici. Producción, Oscar Rodríguez. Técnico, Pete Peterson. Musicalización, Fuentes Viñoli. Voces, Sonia Barriel, Moisés López y Aristides Quintero. Les habló Marta Jorge. Una producción de Radio Martí.
Con Corre el año 2005 y anda a paso lento. Ya no es el joven robusto que baila suiza, pega al saco y sube a un ring de boxeo. Ya no tiene en su cintura la faja de campeón mundial. Obtenerla una vez le infligió un dolor mucho más profundo que el de los golpes. Entonces se miró las manos y preguntó por qué. Hoy camina en un parque al encuentro de un pasado doloroso. Sabe que va a llorar. Lo tiene asumido. Sus pasos son para fundirse en un abrazo de perdón con alguien que no conoce. Va al encuentro de aquel que antaño era un niño y hoy es un hombre huérfano. Va a abrazarlo porque le mató a su padre entre las cuerdas. Se lo mató a golpes, en una rabia desmedida, en una venganza sin sentido cuando se acumularon ofensas y errores. Emil Griffith se preparaba para su pelea del título mundial de boxeo peso welter. Corría el año 1962 y su rival era el cubano Benny Kid Paret. Se habían enfrentado en dos ocasiones, cada cual con una victoria. Pero el pesaje delante de la prensa con fotógrafos incluidos marcó el destino de la pelea. Kid Paret sabía algo y lo dijo delante de todos. Llamó Mari a su rival. Pero Griffith entendió la frase con su defectuoso español y ese epíteto hiriente en los 60 significaba el abismo para un deportista. ¿Cómo un boxeador negro de Nueva York, ex campeón, con un físico fornido y una pegada respetable, iba a dejar pasar por alto ese lance público de un cubano simpático, dicharachero y por demás amante del baile? Pared ya lo estaba conectando fuera del ring. La cólera le llegó a Griffith de golpe. Se vieron las caras nuevamente y por última vez el fatídico 24 de marzo de 1962. Griffith estuvo a punto de perder cuando cayó a la lona en el sexto asalto, pero fue salvado por la campana. Se levantó y fue a su esquina. Unos segundos más y hubiese sido más sana su derrota y su vejez. Pero esos pocos segundos hicieron la diferencia para que matara al hombre al que quería destrozar. Y luego lo golpeó con saña contra las cuerdas. Y un árbitro al que la historia merece olvidar no detuvo la pelea a tiempo. Y así, frente a las cámaras de televisión, Kid Paret soportaba inconsciente y enredado en las cuerdas la furia de Griffith, que lo castigaba en misericordia. Kid Paret entró en un coma profundo. Había perdido su última pelea. Lo bajaron del ring en una camilla. No se despidió de su esposa, ni de su hijo, ni de los miles de fanáticos que un día corearon su nombre. No pudo decirle adiós al mundo y en esa especie de letargo escribió su nombre en la historia de lo que no debe ser el boxeo. Luego, Griffith no fue el mismo. Siguió boxeando porque era lo que sabía hacer. Nunca más pegó para lastimar a un hombre en un deporte que paga para lastimar. Cuando Kid Paret vio nacer a su hijo, le decía a su esposa con adoración: mi hijo, mi hijo. Es muy lindo para que le estropeen la cara. Yo quiero que sea un abogado, un doctor. Pero no lo vio crecer. Y su hijo, sin ser abogado ni doctor, se armó de valor y caminó en un parque para ver venir de lejos al hombre que había matado a su papá. Griffith lo miró a los ojos. Habían pasado 43 años y no soportaba más en su memoria esa maldita fecha de 1962. Tú eres el hijo de... No pudo seguir hablando. Se abrazó al joven que sin rencores le tendió la mano. Quiero decirle que no hay malos sentimientos aquí, fue la respuesta del hijo de Paret. Griffith no lo dejó acabar la frase y le responde en un sollozo: gracias, señor. Nunca tuve la intención de hacerle daño a nadie, pero las cosas pasan. I'm the champ, it's who I am. Like hell, I'ma take a L. If you make it out alive, say it by the bell. Ain't afraid of no man, won't stand down. It's who I am now, I'm the champ. I'm the champ. I'm the champ.
Cuentos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo, Cuba, en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo como el mar y como el mar, tranquilo solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego, macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel, porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los resecos años de la mar, cuando solo la belleza de la palabra podía alimentarnos e hidratarnos. Después, el que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía, se marchó a Chile, y cuando volví a tener noticias suyas, ya andaba yo digiriendo mi exilio. Ángel Escobar, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de un apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997, y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento importante de mi propia biografía. No sé el título de este poema, ni siquiera intenté buscarlo. No quise, porque todo el poema es el nombre de una vida, la vida del poeta Ángel Escobar. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo, esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como a un bandido, en ruso, por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, un sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablé de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los